Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Muy buenas, amantes de Podcast Linux. Bienvenido a otra entrega, la número 195 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a hablar sobre distros madres con usuarios. Esta es la segunda tanda de una primera que empezamos, que no dijimos que eran distros madres, pero aquí vamos a entrar a una distro que creo que tiene todas las de ganar y tiene que estar también en nuestras distros madres. Vamos a hablar con Boro MV, que es miembro de GNU Linux Valencia, bloguero, podcaster, youtuber y amante del motociclismo. Desde hace mucho tiempo utiliza Debian GNU Linux. Muy buena, Boro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues nada, fantástico, porque fíjate, con esta compañía tan genial, hablando de lo que nos gusta y con muy buenos compañeros de tertulia. Y por supuesto, quiero agradecerte a ti pues la deferencia que has tenido al invitarme a la charla. Tenía muchas ganas de hablar contigo ya.
Hacía tiempo, Boro, que no nos escuchábamos. Yo creo que vamos a hablar mucho de Debian, que yo al principio, por otros motivos, no quería meterla en estas distros no debianitas, pero Debian tiene que estar sí o sí o sí. Y vamos a hablar también con Bitfred, que es mexicano, trabaja en el Mountain View en California, en Google, como ingeniero de software y estudió matemáticas puras. Es fundador de C++ México, streamea resolviendo problemas de programación en vivo y ha usado Gentoo, esta distro que a muchos nos vuelve loco, como su distro principal desde hace 14 años. Bienvenido también, Bitfred.
Hola, ¿qué tal? Saludos y mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, porque además, bueno, entre Boro, entre Juan Almiñana y yo, pues solo es una horita. Pero entre nosotros, yo creo que tú, la diferencia de horas, no sé si son 6 o 7. La verdad es que no lo sé bien.
Creo que son 9. Ahorita son las 9 de la mañana.
Me parece una pasada. Pues aquí estamos a las 6 de la tarde, lo que sería horario peninsular, una hora menos en Canarias. Y yo te agradezco mucho, primero, Bitfred, que te hayas, bueno, hayas cogido en la mano para poder estar aquí, porque no te conocía de nada y por medio de redes sociales, cuando hice un llamamiento de buscar a alguien de Gentoo, tú saliste enseguida. Y lo que me has dado es facilidades para que estés aquí. Y segundo, hombre, porque el cambio horario y cada vez que hablamos, pues se nota. Mira, a mí me parece, es una tontería, porque todos entendemos que la tecnología ahora, con lo que es, bueno, hacer por medio de Gypsy, esto es muy sencillo, pero te oigo como si estuvieras aquí al lado. Y esto es algo que la tecnología nos une, además de software libre como es Gypsy, y nos facilita a miles y miles y miles de kilómetros, bueno, pues tenerte aquí también. Muchísimas gracias, Bitfer.
Gracias por la invitación.
A ti. Y bueno, terminamos con Juan Almiñana, más conocido en la Linuxfera como Linuxero Errante, que es un apasionado de GNU Linux y del software libre. En su canal de YouTube habla de GNU Linux y otros temas que le resultan interesantes, siempre como base el mundo Linuxero. Es usuario doméstico de este sistema que tanto le gusta, y la libertad y el buen rollo, bueno, pues son dos bases importantes en el camino por el software libre. También es usuario de Boy Linux y por eso, Juan Tocayo, estás aquí para hablarnos un poco. Es un poco desconocida, pero últimamente yo la estoy viendo mucho en lo que son redes sociales.
Pues muy buenas, Juan y compañía. Pues me encuentro pequeño, porque entre aquí Boro y Bigfred están años con la distribución y yo en Symboid llevo, la verdad es que bastante poco. Pero la verdad es que me he enamorado esta distribución.
No, que me llama mucho la atención porque veo que tiene cositas que ahora te voy a preguntar, evidentemente. Se parece un poquito a Arch Linux, pero tiene como que es muy novedosa y también es muy fácil de instalar. Y todas esas cosas, pues, facilitan bastante lo que es la experiencia de usuarios nuevos y una alternativa a todas estas distros que tenemos, todas maravillosas con sus comunidades, pero que es una alternativa, por lo que hablaremos después, del System D para esa gente que igual no quiere pelearse o no está dispuesto a aceptarla, pues es una propuesta muy interesante.
Sí, la verdad es que sí, es muy muy interesante porque tú sabes, en la anterior charla que tuvimos, que yo estaba en Endeavor, en Endeavor de Arch con KDE, que aún la tengo en un portátil, pero bueno, como primera distribución, hoy por hoy estoy en Void y creo que igual me muero con ella y todo.
Madre mía, eso son palabras mayores, ¿eh? Bueno, vamos a recordar antes de empezar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy, como acabo de decir, estamos aquí uniendo continentes, ¿eh? Además que Canarias no es continente africano, pero casi, o sea que estamos aquí en varias plataformas, nunca mejor dicho, pero continentales para esta charla. Y que Gypsy, que sepan que es un servicio libre para videoconferencias que funciona fenomenal y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio que está muy bien de repositorios Git. Y el contenido, todo esto que estamos oyendo, que te llega como OGG o MP3, está en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Entonces, esta charla 3, que casi siempre, si no nos organizamos bien, puede ser una locura, la vamos a hacer de la siguiente forma. Si les parece, sobre todo para facilitar a la audiencia, vamos a organizarnos siempre de que primero pues empiece Boro, si me lo permiten, después Bitfere y terminas tú, Juan, y vamos haciendo, bueno, varias preguntas que le voy a ir soltando, que son las mismas que hicimos en distros no debianitas, que sería una primera parte de esta segunda. Aunque, como ya he dicho, me lo pensé bien y Debian tiene que estar que sí o sí o sí como distro madre. Le llaman hasta las madres de todas las madres. Pero bueno, hablaremos ahora mismo. Y en este sentido, yo quiero empezar contigo, Boro.
Sí.
Preguntándote cuándo conociste la distro que ahora utilizas. O sea, entiendo que igual no empezaste por Debian o sí, habrás tenido más. Pero ¿cuándo empezaste a utilizar y ya dijiste, esta es mi distro? Debian Geniolino.
Pues mira, sobre pensar que esta es mi distro hace unos 5 o 6 años, ¿vale? Conocí a Debian desde el principio, no olvidemos, si no recuerdo mal, que Debian, Ian Murdoch, la publicó el manifiesto en el año 93. O sea que fíjate si llevamos, tenemos recorrido. Yo era Ubuntero desde la 8, no recuerdo ya las cifras, me hago mayor y no recuerdo muy bien a veces las cifras, pero desde que Ubuntu comenzó a tener ciertas cabezonerías, que digo yo, ciertos enfrentamientos con la comunidad, y dado que ya conocía Debian de hace tiempo, pues decidí dar el paso, me pasé a Debian y comencé a comprender la complejidad del proyecto. Bueno, es que es un proyecto con unas cifras apabullantes. Luego, si te parece y lo consideras oportuno, comentamos algo, pero vamos, son cifras de locos en estructuras no pertenecientes a grandes multinacionales que tienen grandes equipos de profesionales trabajando. Aquí estamos hablando de otra cosa. Lo que me parece sorprendente es que pueda funcionar en todo lo que funciona. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, 6 años, tres, cuatro versiones de Debian, por ahí anda.
¿Tuvo algo que ver la entrada de Snap, la paquetería de Snap? Porque más o menos esa época, no sé si... después. Mucho
no, antes. Mira, con el tema de Ubuntu Touch y la convergencia que querían desarrollar, a mí, yo fui, contribuí a ese proyecto que se financió mediante crowdfunding y todo esto, pero para mí supuso un bajón muy fuerte el enfrentamiento que tuvo Ubuntu con la comunidad y al revés. Una vez es justo, otra vez es injusto, pero bueno, eso, la historia que lo diga, y seguramente cada uno tendrá una opinión al respecto, ¿no? Pero sí que es cierto que me desilusioné bastante, porque vi que al final Ubuntu se estaba convirtiendo en una distribución más. Es decir, no al final, si derivamos estrechamente de Debian y utilizamos, grosso modo, nome con unas extensiones determinadas, forqueadas y tal, dices, bueno, no tiene mucho sentido, por lo menos para mí. Otra cosa es el proyecto Snap. Ojo, yo considero que Snap, Flatpak, AppImage, a mí me parece una idea fantástica, ¿eh? Me parece una idea genial. Lo único que pido es que funcione como debe. Y con la velocidad que se pretende en el siglo XXI en el mundo de la informática. Y eso es algo que a veces no tenemos. Pero a mí me parece una idea genial. No fue ese el motivo. Principal motivo fue cuando algunos movimientos te producen desilusión.
Muy bien. Y Biffer, tú, Gentoo, yo, los demás me van a permitir que yo ahonde un poco en lo que es Gentoo, porque la verdad es que me llama poderosamente la atención. La veo como saltar de nivel, ¿no? A nivel superior. Igual tú, Bifre, ahora nos dices, mira, pues no es para tanto, solo hay que tener en cuenta todo esto. Pero tú, ¿cuándo conociste y empezaste a utilizar Gentoo?
Bueno, yo empecé a usar Gentoo porque primero, hace mucho iba yo a muchos café internet, no sé si en España ya han sido muy famosos, pero hace mucho tiempo aquí en México eran muy famosos, entonces ahí usaba Windows, pero cuando obtuve mi primer computadora, empecé a usar Ubuntu y también básicamente lo usé un tiempo, después de eso usé Debian y después un amigo me dijo que yo estaba, ya sabes, ¿no? Cuando uno empieza en Linux, empieza a probar distros de todas. Uh-huh. Usaba SUSE, usaba Debian, usaba toda la que me encontrara. La que usé más tiempo fue Debian y después empecé a usar Gentoo. Mi amigo, que me recomendaba distribuciones, me dijo que la dejara un poquito de lado porque no era para principiantes, entonces estuve usando Debian mucho tiempo y después me decidí a usar Gentoo. Yo creo que si no conoces Gentoo y lo ves solamente de lejos, sí puede ser muy difícil y también lo puedes hacer tú muy difícil, ¿no? Si no tienes cuidado, pero hay maneras de, si alguien te puede guiar, puede ser más fácil de usar de lo que creen, ¿no? O sea, sí requiere un poco más de conocimiento técnico. O sea, al menos saber usar la terminal. Pero yo creo que si tienes la guía adecuada, puede ser fácil de usar y puede mantenerse fácil de usar. Pero uno lo puede llevar. Lo que tiene Gentoo es que intenta no forzar ninguna decisión sobre el usuario, ¿no? Entonces le da más libertad. Entonces, al más libertad, pues necesitas saber qué estás haciendo, ¿no? Porque pues, tanta libertad, necesitas saber exactamente qué vas a hacer, ¿no? Gentoo no va a hacer nada por ti porque, no porque no quiera, sino porque te quiere dar la libertad de que tú elijas. Entonces, lo empecé a usar después de Debian. Primero lo usé solamente en mi computadora de escritorio. Tenía un poco de miedo de instalarlo en la laptop porque pues, necesitas saber un poquito. Conocer mejor tu hardware y yo no conocía que el touchpad o qué driver vas a usar para el touchpad, qué driver vas a usar para la tarjeta de la de Wi-Fi y demás. Entonces tardé un poco más en usarlo en la laptop y después tenía una laptop del trabajo y también tenía un poco de miedo porque si te falla, o sea, cuando empezaba a usar Gentoo, Si me fallaba mi Gentoo, me quedaba sin esa computadora hasta que la formateaba o algo, ¿no? Entonces, si me pasaba eso en la del trabajo, pues iba a ser un problema, pero al final también me decidí en instalarla en alguna computadora del trabajo y ahora lo uso Gentoo en donde lo puedo instalar, ¿no?
Mira, una pregunta. Yo, por ejemplo, Arch Linux, entre que instalo y configuro, para quedarse más o menos inicialmente a lo que a mí me gusta, yo puedo tardar unas dos horitas, entre que lo instalo, después empiezo a instalar paquetes, después configuro KDE Plasma a mi gusto. Sí, yo tardo eso. Para configurar Gentoo desde cero y para cuántas horas y cuánto tienes que hacer? Porque creo que
esa es una buena pregunta. Y de hecho, hice un stream específico cuando me cambié, me vine a vivir aquí a Mountain View. Compré una computadora y pensé que era buena oportunidad para streamear cómo instalar Gentoo desde cero. Esa vez, pero fue un stream, con toda la explicación, estaban haciendo preguntas en el chat, me tardé 5 horas.
Ajá.
Y fue, pero no era, o sea, estaba instalado, pero todavía no tenía entorno gráfico ni estaba configurado a mi gusto, ¿no? Pero he hecho la instalación así, medido el tiempo, y me tardo, y ya, o sea, me puedo tardar como 5 horas ya, pero ya dejarlo configurado y todo corriendo y usable a mi gusto. Y la instalación así sin el stream y sin andar explicando, la hago como en una hora y un poquito más de una hora, hora y cacho.
Entiendo que por tu trabajo tienes altos conocimientos en lo que es gestión de sistemas Unity, pero lo tenemos en cuenta porque creo yo siempre hay por ahí un meme muy famoso, Bitfred, que sale los vampiros más exóticos de una película y son como la gente de Gentoo, ¿no? Que son muy muy exóticos, muy muy a alto nivel, y yo siempre lo he tenido como algo inalcanzable. O sea, en la vida yo podré, bueno, también es verdad que en la vida yo pensaba instalar Arch Linux y ahora es lo que estoy usando, aunque lo hago con Arch Install, pues bueno, me vería dentro de un tiempo, dice, bueno, voy a hacer una instalación a pelo desde cero. Pues sí, sí me vería ahora. Pero claro, como los que vemos fuera, no sé si Boro y Juan Almiñana estarán de acuerdo conmigo, lo vemos como algo que voy a meter un montón de tiempo para no sé si podré conseguir un sistema operativo estable y trabajable. Por eso no sé si es también tu percepción que la gente de fuera te dice, mi madre, tanto hay que hacer, me olvido, ¿no? Inalcanzable.
Definitivamente también me sentí así la primera vez que instalé Gentoo. No sabía si cuando terminara iba a poder tener algo usable, o sea, si iba a poder usar mi computadora. La primera vez que me instalé solo tenía una computadora y no tenía celular, ni tenía, o sea, en la misma computadora donde instalé Gentoo tenía que usar un navegador base en la consola, o sea, basado en texto, para ver la documentación. Y entonces la primera vez que lo instalé me tardé 2 días. Y además la computadora era muy, muy vieja, entonces ya sabes que en Gentoo tienes que compilar todos los programas que usas. Entonces, por eso me tardé tanto la primera vez. Y sí, como me daba algunos errores y tenía que también entraba al chat de ayuda, que por cierto es muy útil el chat de ayuda en IRC de Gentoo.
Ajá.
Y ahí me estaban ayudando y todo, pero sí, las primeras veces no sabes si cuando lo instalas sí se va a poder usar, o cuando la reinicias para bootear no sabes si sí va a bootear o qué va a pasar. Pero
ese sudor, ese sudor, perdona, ese sudor frío que te entra, dice, ay, mi madre, no sé si he metido la pata hasta el fondo y esto es irrecuperable o ahora se va a encender y va a estar todo perfecto.
Sí, definitivamente, definitivamente sentí eso, incluso las primeras, no solo la primera, ¿no? Las primeras veces, o quizás incluso los primeros años, cada vez que hacía fresh install de Gentoo, no sabía si iba a bootear o qué iba a pasar. Pero, híjole, ya se me olvidó. Bueno, a ver si me regresa. Iba a decir algo, pero sí, definitivamente las primeras veces hay algo de eso. Y en quedó grabada en YouTube mi instalación de Gentoo que hice hace un año. Seguro ha de haber más, ¿no? Pero la que hice yo ahí quedó grabada en YouTube.
Que recordemos a toda la audiencia que tanto, evidentemente, los canales de Boro, Bitfred y de Linuxero Errante, que ahora vamos a hablar un poco sobre Boy, van a estar en las notas del programa para que se pasen y vean que, además de usuario de Distros Madres, pues tienen un canal de divulgación, y ahí hablamos, todos los que nos gusta Genio Linux, pues intentar divulgar un poquito de lo que, bueno, disfrutamos. Y Juan, yo quería hablar... Dime,
Pífero. Ahorita que me regreso. Yo creo que instalar Gentoo no es tan difícil, más que nada. O sea, con que sepas usar, moverte en la terminal, como cambiar de directorio, listar, usar un editor de texto en la terminal. Lo que sí es que tienes que leer muy bien el manual, ¿no? Yo creo que es más una prueba de comprensión de lectura, de leer el manual, que de conocimientos técnicos, porque todo está ahí, ¿no? O sea, todo, si haces lo que dice ahí y tienes consideración de lo que dice el handbook de Gentoo, no debería ser tan difícil.
Bueno, siempre he pensado un día, igual empiezo a leerlo y ya te diré a ti, mira, imposible para mí, mis conocimientos, siempre lo he dicho, son básicos, pero mira, me llama la atención. Lo que he visto, vamos a pasar a Juan Almiñana, que Boy, por ejemplo, es muy sencillo de instalar, o por lo menos esa es la percepción cada vez que has hablado, Juan, de la distribución y ver el instalador, y es algo muy sencillo que igual otras distros, bueno, cada una tiene su perfil, pero otras distros como Arch Linux a priori no es tan sencillo. Facilita mucho. ¿Tú cuándo conociste, Juan, Void y cuándo te tiraste a decir, mira, esta es mi distro y la voy a utilizar como distro general dentro de mi dispositivo?
Pues, Juan, la verdad es que al tener canales de YouTube, de divulgación y tal de Linux, pues al final probamos muchísimas distribuciones, ¿no? Y yo he probado también una barbaridad. Gentoo, no me he fiado todavía de probarla. Me pasa igual que a ti. No sé hasta qué punto podría instalarla. Pero, claro, empiezas a probar distribuciones y hasta que te quedas con una, porque en Void tenía yo miedo por la paquetería. Se había probado tantas paqueterías que al final decía, me voy a meter en un lío con otra y no me apetece, ¿no? Pero la probé para hacer una revisión y tal para el canal y empezó a gustarme. Empezó a gustarme la forma que tenía de instalarse, porque el instalador, como bien dices tú, es muy similar a Arch Install. Sí que tiene un escritorio XFCE que lo puedes instalar y es, bueno, es una instalación muy sencilla. Y después lo que sí que tiene es el instalador y un instalador base. Y lo que hace luego es dejarte una TTI en negro y después tienes que instalar tú el escritorio. Que tal como he explicado en algunos vídeos en mi canal, la verdad es que instalar un escritorio desde cero es muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo. Y nada, y me enganché, empecé a enterarme, empecé a ver vídeos sobre la distribución. Empecé a meterme también en su wiki, que la verdad es que tiene una comunidad muy activa, pequeña pero muy activa. Y también, pues como comentaba Boro sobre Debian, tampoco es que dependa de grandes multinacionales. Y eso me gustó de Void. Me gustó de Void y después ya me acabó de gustar. Y ojo que a mí el sistema de inicio de SystemD realmente siempre me ha ido muy bien. La verdad es que nunca he tenido quejas con él. Pero desde que he probado Runit, me quedo con Runit por el hecho de que es rapidísimo. Y bueno, y por eso, porque también dentro de mi, ¿cómo diríamos?, mi ignorancia, porque no soy programador tampoco ni nada, pues bueno, puedes instalar mediante un script de compilación, instalar paquetes binarios, y bueno, y a mí todo eso me empezó a enganchar, y bueno, y hasta ahora. Y realmente veo difícil salirme ahora de Void.
Entre una instalación de Arch Linux, igual la gente conoce más porque Void es menos conocida, y una de Void, ¿cuál es más sencilla o es similar?
La verdad es que la instalación en sí es muy muy similar a Arch Install, muy similar. Lo único es que, realmente no tienes la opción del escritorio. Si instalas la versión base, no te da la opción del escritorio. Luego ya acabas ya de instalar Void y te sale una TTI, una terminal en negro, una pantalla en negro, y bueno, tienes que instalar pues eso, tienes que instalar el escritorio, tienes que activar los servicios y lo tienes que hacer todo por terminal. Y eso a mí, pues la verdad, sin tener ni idea, porque yo hasta ese punto tampoco llegaba, Empezó a engancharme, pero muy similar, ¿eh? Quitando, ya te digo, de que luego de la instalación, si no coges el escritorio XFCE, que es el que tiene el completo, al final no hay escritorio ninguno, tienes que creártelo tú. Lo demás es prácticamente igual a Archistal, casi igual.
Me llama mucho la atención, sinceramente. Es una distribución nueva, pero que está cogiendo mucha fuerza, con una filosofía parecida de otras que siempre me han llamado la atención. Y cuando hay aires nuevos, pues la gente lo mira, evidentemente. Y hablando de lo que más nos llama la atención, Boro, me gustaría preguntarte a ti de Debian, ¿qué es lo que más te llama la atención de tu distribución?
Bueno, pues mira, un par de cosas como más destacables. Primero, cuando comprendí la estructura del proyecto, es realmente apasionante zambullirse en la inescrutable web de Debian y ver toda la documentación de proyecto, paquetería y todo esto. Teniendo en cuenta con que soporta de manera oficial 9 arquitecturas diferentes. Pero es que no oficiales soporta, no sé cuántas, no sé si son cerca de 50 no oficiales, ¿vale? Que hay en la estructura oficial de Debian trabajando en la paquetería más de 1,000 personas. Realmente me parece deslumbrante. Y luego la segunda parte, en la precharla ya hemos hablado algo de ello, es que, y creo que nos va mucho en ello también, debido al soporte que da sobre tantas arquitecturas y cómo está utilizado Debian como desarrollo para otras distribuciones, la sostenibilidad que proporciona. Es que Debian y derivadas, vamos, yo creo que son capaces de andar en cualquier cosa que sea capaz de conducir un electrón. O sea, es que no hay nada que no esté soportado. Para haceros una idea, para el próximo lanzamiento, de manera oficial y en estable, va a dar soporte a RISC-V o RISC-V, como queráis llamarlo, cada uno lo llama de una manera, que es una arquitectura libre de procesadores. Y por si alguien no lo sabía, la Unión Europea, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia y al conflicto entre Estados Unidos y China, la Unión Europea está haciendo una apuesta enorme por obtener soberanía tecnológica. Por eso es tan importante que una distribución madre que da soporte a tantas otras soporte también arquitecturas de procesadores libres como RISC-V. Eso me parece, ya veremos dónde queda todo esto, evidentemente, esto con el tiempo lo veremos, pero me parece muy, muy, muy interesante. E insisto que la Unión Europea está haciendo unas inversiones absolutamente de locos en este proyecto. Creo que también nos va mucho en ello, además de la sostenibilidad, sí.
Evidentemente. Bitfred, a ti, Gentoo, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta distribución?
Bueno, lo que más me llama la atención de Gentoo es la configurabilidad que me da. Yo puedo elegir mucho más que en otras distribuciones exactamente cómo quiero que sea mi software. Por ejemplo, bueno, creo que nos faltó decir para los usuarios que no conocen Gentoo que en Gentoo tienes que compilar todo el software que usas o la mayoría del software que usas, y esto te da algunas libertades, ¿vale? Cuando uno compila el software, que en otras distribuciones alguien más lo compila y hace disponible los binarios, en Gentoo tú los compilas, pero cuando alguien compila el software, elige qué funcionalidad va a tener este software, ¿vale? Por ejemplo, si un Firefox, dices, ok, yo quiero que mi Firefox soporte esto y esto y esto, pero esto no lo voy a usar, entonces no quiero que lo soporte. Y eso tiene varias ventajas. Por ejemplo, si nuestra computadora es más nueva o más vieja, podemos soporte ciertas instrucciones que va a hacer que corra mejor este Firefox. O si no vamos a usar ciertas funcionalidades, es mejor deshabilitarlas porque hay muchos bugs, hay muchos errores en el software que te pueden explotar por hackers o demás, que está muy mal que algo que no vamos a usar nos hackeen por ahí y si ni siquiera lo estamos usando, ¿no? Eso de hecho pasó con el Heartbleed, es un ejemplo de eso, un bug muy famoso que era explotable y era precisamente por eso, ¿no? Por código que encima nadie estaba usando y cierta parte de código de OpenSSL que nadie está usando y bueno. Y también, no sé, nos da como la libertad de elegir, ¿no? Eso es como lo que más me atrae de Gentoo, la configurabilidad que tiene.
Ajá. Bitfred, una pregunta. Al compilar, yo siempre he escuchado que al hacer tú la compilación en la máquina, facilita un montón que el tema de hardware y software en la máquina vaya mucho más rápido al hacer la compilación en la máquina. Sí. Digamos que al final haces que todo el software que esté dentro pues sea muchísimo más funcional en ese sentido, que se traduce en velocidad, en que es mucho más robusto y todo esto. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Siempre lo he oído de Gentoo. Explícanos con algún ejemplo, por favor, porque...
Esto lo notaba más antes, cuando mi computadora era viejita. Cuando empecé a usar Gentoo, mi computadora era un poco vieja. Y estaba como surgiendo el 1080p, ¿no? Lo que ahorita le decimos alta definición. Uh-huh. Y entonces con cualquier otra distribución yo no podía ver videos en 1080p, ¿no? Pero cuando compilaba mi Gentoo y mis codecs de video y mi reproductor de video con Gentoo, había más posibilidad de que pudiera ver un video en alta definición, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo claro. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque, justo por lo que mencioné ahorita, ¿no? Como compilas tú el software, a la hora de que se está compilando, este software checa qué funcionalidades tiene tu computadora y entonces optimiza exactamente para tu computadora, ¿no? Uh-huh. En cambio, en otras distribuciones, como el software lo tienen que compilar para que lo corra todo mundo, pues no pueden, o sea, si activan algo y en la computadora de alguien que lo baja no está, esa computadora no la soporta, no va a correr. Entonces no hacen eso, ¿no? Compilan el software con lo mínimo para que la mayoría de las computadoras puedan correrlo. Entonces por eso no pueden activar ciertas optimizaciones. Ajá. ¿No? Pero bueno, yo como programador y muchos de los programadores nos preocupamos mucho por optimizar, ¿no? Pero estas optimizaciones muchas veces depende de que, ok, necesitas este procesador o necesitas este, ¿no? Uh-huh. Y eso solo se puede hacer compilando el software, ¿no? Eso sí, no hay vuelta, ¿no? O sea, no se puede hacer con... Es algo que definitivamente no pueden hacer las otras distribuciones que no compilan. Ajá. El software.
Perfecto. Juan, ¿tú qué es lo más que te llama la atención de Void?
Pues de Void, aparte que lo conocí, como te dije, pues de casualidad para hacer una revisión, a mí siempre me han gustado las distribuciones, lo llamado Linux from scratch, o sea, hechas desde cero. Entonces, esta distribución estaba hecha desde cero, no dependía de ninguna otra, no estaba basada ni en ningún fork ni nada de eso. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención, fue eso, que estaba hecha desde cero. Luego, realmente, después de ver el proyecto y prácticamente de dónde se cogió, ¿no?, el desarrollador de la rama de la rama BSD, etcétera, del software libre, y también la seguridad que tiene y la rapidez. Te digo que también está utilizando LibreSSL, que no es OpenSSL, uh-huh, que realmente el OpenSSL siempre ha tenido, la verdad es que algunos fallos, que ya pasó en el pasado, algunos fallos de seguridad. ¿Qué más te podría decir? Pues que se enfoca en cosas muy simples, es muy minimalista. La comunidad, que es rolling release, eso sí, para mí es básico que sea rolling release, por eso... Ubuntu y LTS, la verdad es que me cuestan bastante.
Yo creo que es interesante. Y bueno, hemos hablado de lo que más nos llama la atención. Ahora vamos a ver lo que menos nos llama, que yo lo he puesto, que cambiaríamos, ¿no?, de nuestra distribución. Boro, de Debian GNU Linux, ¿qué cambiarías o qué no te gusta? ¿Qué le pones un pero, si hay algo?
Pues poca cosa, Juan. Poca cosa, ¿sabes por qué? Porque responde exactamente a lo que necesito, que es estabilidad, que funcione bien y en todos los sitios, que vamos a darle al botón de power del PC y que no tenga absolutamente ningún problema con ningún software con versiones muy adelantadas pero poco probadas, por ejemplo. Para mí eso es muy importante. Hombre, quizá pues algo que mejorara el aspecto de algunos escritorios que son demasiado toscos por ausencia de personalización, no por funcionalidades ni nada parecido. Uh-huh. Pero sí que es verdad que de unas versiones a esta parte ha mejorado mucho. De hecho, Debian pasó de ser algo muy básico a ser una distribución que prácticamente, a poco que tenga software compatible, pero a muy poco, de hecho, pues te ofrece una experiencia ya muy buena tanto en la instalación como en el uso. Hay muy poquitas cosas que mejoraría. Lo principal, te vas a reír un poco, la web. Es espantosa. Es absolutamente espantosa. O sea, de verdad, acabas antes en el navegador buscando una versión de Debian antes que en la web. Es una absoluta locura. Creo que ahí se podría trabajar un poquito. Por lo demás, poco más. La documentación excelente, todo está al día. Mejoraría muy pocas cosas. En una herramienta de este tipo, creo que cometeríamos un error pensando que habría cosas muy mejorables y que por ello se dedujera algún descontento, porque el esfuerzo es tan enorme y el resultado es tan magnífico que yo creo que le perdonas prácticamente casi todo.
Y Debian, desde mi punto de vista, sin ser usuario, pero sí, bueno, llevar un poquito al día la información, yo he visto que en las últimas versiones ya no son esos paquetes que se actualizan cada 6 meses y están... Bueno, siempre existe una versión, sobre todo en multimedia, Boro, que igual a ti y a mí nos toca. Bueno, y a todo lo que estamos hablando, ¿no? Que tenías que esperar de Audacity para que entrara una nueva versión con nuevas acciones que podías hacer, y prácticamente tardaban 6 meses o más. Y ahora estoy viendo que Debian... Sí. Es está muy actualizada, ¿no? Cosa que antes me daba la sensación que no ocurría.
Ha dado un paso adelante enorme en ese sentido. Siempre buscando no perjudicar la estabilidad del sistema. Uh-huh. Pero fíjate, te voy a contar como anécdota que en esta última instalación de Debian 12, sabes que yo también soy usuario de Flatpak, de la paquetería de Flatpak. Uh-huh. Pero pensé, bueno, voy a ver qué versiones de software tiene disponibles en los repos oficiales de la rama estable y todo esto. Y realmente me llevé la sorpresa de que estaba ofreciendo unas versiones de software que antes eran impensables, como tú bien dices. De todas formas, hay otra cuestión, y es en el caso de la paquetería Flatpak en especial. Debian y Flatpak se llevan fantásticamente. Y antes sí he comentado que me parece una idea magnífica este tipo de paquetería, con todas las dependencias incluidas y todo esto, es que puedes tener las versiones más modernas del software manteniendo tu sistema operativo inalterable, tu distribución inalterable. Hay distribuciones que se llevan mejor con esto y otras peor. En Debian, en concreto Flatpak, se lleva de manera espectacularmente bien. Pero sí que es cierto que solo lo estoy utilizando Flatpak para esos pequeños programitas que hacen cositas muy concretas, que los empaquetan en este caso en Flatpak para que se pueda usar en cualquier sistema de paquetería. Porque quitando de lo demás OBS, GIMP, Audacity, Kdenlive, estoy utilizando la versión del repo oficial estable.
Yo eso lo he notado un montón. Cada vez que sale algo digo, mi madre, pero si antes era un una decisión que tenías que pensar, ¿no? Estabilidad sí. frente a novedad, ¿no? A tener lo último. Y ahora sí. tienes las dos cosas. O sea que desde mi punto de vista ha ganado mucho, mucho, porque mucha gente quiere tener lo último, evidentemente, pero también esa gente quiere estabilidad y ya sí. en Debian lo tiene.
Cierto, así es. Además, en el aspecto estético también ha ganado muchos enteros con las versiones de GNOME 40.x. Ha ganado velocidad, ha ganado... La estética es muy importante. Adwaita cada vez está más pulido y es más vistoso. Yo creo que ya es una distribución para todo el mundo. Hay gente que se queja, dice, hombre, Debian requiere un puntito más... Bueno, yo también me he encontrado problemas instalando Ubuntu, por ejemplo. No, digo Ubuntu por decir cualquier otra. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de distribuciones y un sistema operativo que lo realizan comunidades y no grandes empresas con miles de empleados haciendo tareas determinadas, realmente es muy sorprendente. Yo creo que no nos damos cuenta de la complejidad de todo esto y del... magnífico resultado que tenemos a fecha de hoy. Pero ojo, no hablo solo de Debian, ¿eh? Hablo de Arc, hablo de las múltiples ramas de New Linux. Así que sí, ha dado un paso hacia adelante muy importante, pero ya no solo en la versión de la paquetería, sino en todo. Es decir, cada vez es más vistosa, cada vez es más usable, cada vez es más fácil de instalar. Veremos hasta dónde llega, a ver si desbanca a todas, ¿no? Es el sistema operativo universal.
Bitfred, ¿qué cambiarías de Gentoo? Si hay algo que podría sí. ser más interesante que tuviera un cambio.
Bueno, yo creo que lo primero que cambiaría sería cómo lo ve la gente, intentar ser menos intimidante, porque yo creo que mucha gente se beneficiaría más de conocer Gentoo y lo podré usar más para... En especial para negocios. Yo creo que sería muy, muy bueno. A mí se me hace muy bueno un servidor que corra Gentoo. Porque lo puedes hacer... Puedes aprovechar mejor los recursos que... hoy en día se paga la nube y todo eso. Y hay que ahorrar en esa parte. Y además puede ser más seguro. Entonces yo creo que se pierde mucha oportunidad Gentoo por la reputación que tiene, ¿no? No dejarán mentir los que están aquí que puede parecer muy intimidante. Entonces, yo creo que le hace falta mejor marketing a Gentoo. Eso sería lo principal que cambiaría.
No es tanto por desconocimiento de los usuarios en general de GNU Linux hacia Gentoo, sino más que Gentoo. Entiendo por lo que dices, no se sabe vender para desplegar a más usuarios. Lo entiendo así lo que has dicho.
Sí, sí, sí. Le hace falta mejor marketing, le digo yo.
Ajá.
Sí, porque podría aprovecharse mejor en muchos lados.
Y Juan, ¿tú qué cambiarías de Boilino?
Pues mira, Juan, yo la verdad es que poco. Pero estoy con Wilfred también, porque quitando de que la distribución en sí, el desarrollador tampoco la quiso hacer para las masas, sino para probar una clase de gestor de paquetes, que es el XBPS. Y luego, bueno, pues fue cogiendo ritmo, la gente se fue enterando y ha habido una comunidad. Pero quizá para mí no, pero quizá cara al gran público, por lo menos poner, ¿cómo diríamos?, hacerlo un poquito más amigable. Ya no en el instalador, sino como tiene Arch Install, tener poder elegir tus escritorios. Porque claro, parece que no y será una tontería, pero es intimidante el cuando acabas de instalarte la distribución que te veas una terminal, ¿no? Entonces yo pondría eso, yo haría un... Creo que estaba, si no me equivoco, estaba ya antes. Lo que pasa es que ahora han dejado únicamente XFCE. Yo no hubiera quitado los escritorios y hubiera dejado diferentes ISOs para diferentes escritorios. Hacerlo un poquito más amigable. Y por lo demás, nada, la wiki, lo único, aunque ahora con el traductor de Google es fácil, pero la wiki, pues si quieres y me apuras, ponerla en español y poco más, poco más.
Bien, y recordemos que siempre, normalmente, aterrizamos en una distro madre después de utilizar alguna otra. Y Boro, para ti, para Debian, ¿qué es lo más que te costó al cambiar a Debian? ¿Qué es aquello que más te tuviste que hacer un esfuerzo para empezar a disfrutar Debian Geniulino?
Pues mira, disfrutar de las características que Debian Linux promociona, como son la estabilidad y todo esto, eso inmediatamente, ¿vale? Eso desde el primer momento te das cuenta de que es un poquito imperturbable y bueno, pues fue lo que más me llamó la atención. Tuve algunos problemas con algunos componentes y todo esto, pero ¿sabes lo que pasa? De esto hemos hablado tú y yo también, ¿no? Con mi actual configuración de equipo, que es del 2012, el procesador, un i7 de tercera generación, más otros componentes. Al final aprendes a utilizar componentes que te eviten esos problemas, ¿no? Con lo cual yo ahora mismo, si tuviera que instalar Debian en un equipo como este, te puedo decir que funciona todo a la primera. Lo que más me preocupó y lo que más me indujo a pensar que iba a tener una curva de adaptación mayor probablemente fue la tosquedad de los escritorios, porque han cambiado mucho, insisto, antes lo hemos comentado. Y que te daba un entorno un poquito, no sé, que tenías que configurar demasiado. Y sobre todo, algunos componentes determinados. Algunos componentes periféricos, especialmente, que eran más difíciles. Pero hoy por hoy, te puedo decir que eso está subsanado completamente. Quizá eso es lo que más me costó en un principio. Por lo demás, si sabes que cualquier aplicación está lo suficientemente testada, no da problemas, está perfectamente integrada en el sistema, pues no, por esa parte no había ninguna dificultad añadida.
Y Bifre, tú en Gentoo, ¿qué es lo más que te costó al cambiar a esa distribución?
Sí, la primera vez que cambié, yo creo que lo que le pasa a la mayoría es obviamente la parte técnica de que requieres saber un poquito más de Linux para usar Gentoo, y es la parte de tienes que... Cuando compilé el kernel la primera vez, ¿no? Te ponen ahí un menú con qué quieres activar, qué quieres desactivar, y que tú tengas que hacer elecciones, y más o menos tienes que conocer, como menciona Boro, que tiene cierto procesador, y así necesitas saber, ok, yo tengo este procesador, yo tengo esta tarjeta de red, tengo esta tarjeta de video, y necesitas saber exactamente qué hardware tienes para que lo actives, ¿no? La primera vez, me acuerdo, y me acuerdo claramente porque me causó muchos problemas, fue que yo tenía discos duros SATA, ¿no? Y la primera vez que no me booteó mi Gentoo era porque no había activado el driver para discos duros SATA en el kernel. Y es porque pues no sabía, ¿no? Pero ya después de... Ahorita ya... Después de ya muchos años usando Gentoo, yo creo que lo que recomendaría para los que están empezando en Gentoo es que no compilen el kernel, ¿no? La mayoría de los programas y de los paquetes se compilan en Gentoo, pero para ciertos paquetes escogidos así a mano, hay versiones compiladas o hay versiones que son más automáticas, ¿no? Y una de esas es el kernel. Hay un kernel que ya viene... compilado, bueno, hay un kernel que ya viene como los kernels que compilarías para una distribución binaria, ¿no? Como Ubuntu o Fedora o SUSE. Entonces, se va a compilar en tu computadora, pero se va a intentar que este kernel corra en la mayoría de las computadoras, ¿no? Entonces, para saltar ese primer obstáculo, que sí es un poco grande, yo lo que recomendaría es usen uno de estos kernels que ya vienen como como ya casi precocinados, digamos, y usen eso, y entonces se empiecen a acostumbrar a Gentoo, y ya después cuando tengan un poquito más de experiencia pueden compilar el usuario puede compilar el kernel desde cero y ya tomar las decisiones, y que tampoco son tantas, ¿no? O sea, es más que nada es conocer el hardware que tienes para poder activarlo en el kernel, ¿no? Por ejemplo, para mi micrófono que tengo, lo tuve que activar en el kernel. También mi tableta con la que escribo, una Wacom, también la tienes que... O sea, básicamente cada vez que compro hardware nuevo, ya sé que voy a tener que recompilar mi kernel para que lo soporte, ¿no? Y es nada más conocer el hardware que tienes. Yo creo que es la dificultad más grande, ¿no?
Es muy interesante lo que has dicho, que creo que a toda la audiencia le está dando una visión de lo que es Gentoo. Y como dice Bitfren, no hay que cogerle miedo, sino, bueno, poco a poco. Y bueno, estoy Bitfren por cuando terminemos ver ese vídeo de instalación, porque me llama mucho la atención. Gentoo es... Después creo que está Linux for Scratch, que también hay que compilarlo todo. Es una de las distribuciones que más me llama la atención. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué es lo más que te costó cambiar de cuando pasaste a Boy Linux? Y además, Juan, tú lo tienes fresquito, de hace poco.
Fresquito, fresquito, sí. Pues verás, Juan, estaba... Yo siempre estaba acostumbrado a sobre todo a derivadas de Arch o Arch, inclusive Arch Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que no encuentras algún rara vez, porque la verdad es que Pacman tiene una barbaridad de paquetes impresionante, pero igual no encuentras un paquete y lo encuentras en el paquete de la comunidad, en AUR. Aquí no. Aquí, aparte que sí que tiene, eso sí, tiene unos repositorios, tanto de las bibliotecas que utiliza, Glip y Musl, tiene unos repositorios con muchísima paquetería, pero de vez en cuando te encuentras con que no hay un paquete o no hay otro. Por ejemplo, sin ir más lejos, navegador mío por defecto, Brave, no está en los repositorios de Void, ni en una biblioteca ni en otra. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues tienes que compilarlo desde el código fuente, etcétera. Lo bueno que tiene Void, lo fácil que lo hace es que, bueno, pues tienes un script de instalación para compilarlo y no es exageradamente complicado. Pero sí, reconozco que nada más me metí en Void, dije, bueno, voy a buscar mi navegador y me lo voy a poner, y no estaba por ningún lado, no había ninguna paquetería, como si dijéramos, de la comunidad. Entonces ahí me vi un poco perdido, porque yo soy muy de... No sé aquí cómo se dice, sota, caballo y rey. No sé si se dice en otra parte de España. Sí,
también.
No sé.
Pues aquí no se dice, ¿qué significa?
Exacto, soy muy de sota, caballo y rey. Y entonces, ¿qué pasa? Que no encuentro...
Dice Bifre, perdona, que no sabe qué significa. Es ir a tiro hecho, o sea, hacer un, dos, tres, tener claro esto, esto y esto. Pues eso es ir a sota, caballo y rey.
Lo que pasa es que yo me instalo siempre lo mismo. Me instalo siempre las mismas aplicaciones. Igual da la instalación que haga, lo que haga, tengo que instalarme siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Me vi perdido con un par de paquetes. Y eso es lo que quizá me costó. Ahora no, ahora ya la verdad es que prácticamente es bastante sencillo. Lo único es que esta clase de compilación, pues tienes que estar pendiente de que pase a una versión superior, por ejemplo, el navegador. Entonces tienes que pasarla tú manualmente, pero quitando de eso, yo creo que lo que más me costó fue eso, ¿eh?
Muy bien, y vamos con una pregunta que, bueno, se las trae. Si hipotéticamente cerrara tu distro, que es impensable que estas distros madres cierren, pero imagínate que ya mañana no hay actualizaciones y tienes que cambiar obligatoriamente de distro. Boro, antes de que me crucifique, ¿a cuál cambiarías tú? ¿Cuál te llama la atención que dirías, bueno, pues yo iría por esta? En el hipotético caso, que evidentemente no va a ocurrir, y de las tres que estamos hablando, evidentemente, y Debian, que es la madre de todas las madres, parece que ya sería holocausto nuclear, porque eso sería impensable.
Bueno, antes de nada quiero decir, Big Fred, pasas a ser oficialmente uno de mis héroes favoritos, superhéroes favoritos, ¿vale? Porque lo que estás contando, vamos, se me entrecruzaban los ojos.
Yo, perdona, Boro, yo pues, no le quería parar a Bifre y estaba hablando de compilar el kernel y yo digo, sí. Madre mía, del amor hermoso.
Vean mi streaming, no es tan difícil. Favor, básicamente, es solamente difícil la primera vez que lo haces, porque a menos de que cambies de computadora, completamente de computadora cada rato, no... O sea, lo haces una vez y yo lo tengo anotado en una libreta. Ok, tengo que activar esto, tengo que activar esto. Y ya, siempre y cuando no cambie de computadora, siempre voy a activar lo mismo. Incluso podría guardar la configuración y cargarlo otra vez.
Tendrás visitas porque sí, yo también sí, lo voy sí. a ver.
Vamos en cuanto acabe con esto, sí, me pongo a verlo.
Yo estaba diciendo... Al compilar el kernel, y yo estoy diciendo, madre mía.
Sí, sí, sí. Es que tenía
sí,
un micrófono.
Sí, yo lo que hago es kernel Linux LTS, activo. Kernel Linux, activo. O sea, que me lo descargue y me lo va ahí y ya está.
Yo
o sea,
también.
Esa es lo más complicado.
Yo también.
Perdona, Boro, que te había. Pero es que lo estabas diciendo y estaba yo diciendo, si no lo digo, me muerdo la lengua y me muero.
Bueno, pues mira, vamos a dar una respuesta imaginativa, venga. Suponiendo que Debian dijera, mira, oye, cerramos porque nos hemos cansado ya de todo esto. Pues evidentemente cerraría el 80% de las distribuciones que hay funcionando, ¿no?
Cierto.
Entonces, mira, te voy a dar una respuesta lógica. Probablemente, Juan sí que lo sabe también, siempre me ha traído mucho Manjaro, ¿vale? También me parece un proyecto muy, muy interesante, a otra medida, evidentemente, pero es una forma amable de llegar a Arc y es una manera mucho muy desatendida de utilizar Arc, ¿vale? Yo siempre tengo el mismo problema y es la falta endémica de tiempo. Entonces, me gustaría algo que estuviera bien mantenido, que tuviera una comunidad pues activa, y todos los grupúsculos de Arc tienen esa característica, y seguramente sería Manjaro. Hay otra distribución que me gusta mucho, que pienso que es una de las más mimadas por Canonical y por Ubuntu, que es Ubuntu Mate. Al igual que Kubuntu. Yo siempre he sostenido, sobre todo últimamente, que Ubuntu Mate y Kubuntu son los dos sabores más mimados de Ubuntu, incluso más que la principal. Pero bueno, es una opinión exclusivamente mía. Pero evidentemente, si cierra Debian, no existiría Ubuntu, con lo cual, volvemos al principio, me quedaría en Manjaro.
A ver, Bifre, en el hipotético caso que no va a pasar, Gentoo, pues no hay más actualizaciones, se disgrega la comunidad, se pierden los servidores. ¿Tú a qué distro cambiarías?
Ok, aquí te voy a cambiar un poquito la pregunta, perdón, pero en lugar de cambiar a otra distribución de Linux, yo creo que usaría FreeBSD, que es este sistema operativo basado en BSD. Y de hecho, un poco mencionar la historia de Gentoo, que si bien no es basada en FreeBSD, pero como que tomó mucha de la filosofía de FreeBSD, y la llevó al mundo de Linux, ¿no? Quizá BSD es otro sistema operativo. Digamos que tenemos Windows, tenemos Linux y también tenemos sistemas basados en BSD. FreeBSD es uno de estos. Y yo creo que me cambiaría más a un FreeBSD porque la filosofía es bastante parecida a Gentoo. También. En FreeBSD tienes más libertad de escoger entre si quieres usar tu sistema con puros compilados o si quieres hacerlo compilando tus propios paquetes también como en Gentoo, y entonces te da la misma flexibilidad que da todo esto de de compilar tus propios programas para poder elegir qué features vas a agregar a tu programa. Entonces, de hecho, más o menos sigo a la comunidad de OpenBSD. Me cae muy bien. Pero también tengo un poco
de miedo de usar estas distribuciones, porque si me pasa, o sea, si un día reinicio mi computadora y no enciende, tardaría más en... Ya sé que si eso me pasa en Gentoo, ya, como ya tengo suficiente experiencia, podría arreglarlo más o menos, no me tardaría tanto. Pero al pasar a una cosa nueva, me tardaría un poco más por la falta de experiencia. Entonces, por eso es mi miedo a cambiar por completo a FreeBSD o a OpenBSD o a NetBSD. Pero cambiaría más a una distribución que me dé esta flexibilidad que me da Gentoo de poder elegir cómo quiero mi software. Me sería muy difícil cambiar a una distribución donde no pudiera compilar yo mi software. Pero bueno, mi tercera opción sería Debian, porque antes de Gentoo usaba Debian, entonces quizás regresaría a Debian si las distribuciones basadas en compilar tu software desaparecieran y me obligaran a usar una distribución que ya viene compilado, usaría Debian.
Pues fíjate que, bueno, los viernes de escritorios, que muchos los seguimos, yo siempre comparto todo lo que sea GNU Linux. Evidentemente, las ventanas y las manzanas, por decisión personal, no lo comparto porque son sistemas operativos que no es software libre y no quiero, pero siempre sale por ahí alguien de BSD y siempre lo comparto. Me llama mucho la atención. Me parece algo, ese primo lejano que tenemos ahí, que no es GNU Linux, pero que compartimos varias cosas. Y es muy interesante también. A ver, Juan, si hipotéticamente cerrara Boy Linux, ¿a cuál cambiaría?
Pues verás, Juan, yo en eso estoy muy, muy cerca y muy lejos, ¿no?, de Wilfred, porque me llaman mucho la atención estos sistemas operativos de código abierto, como son, pues eso, FreeBSD, Open, TrueBSD, etcétera, ¿no? Porque realmente es que son la base original de Linux, ¿no? Vienen de la rama original, ¿no? Y de ahí también está cogida el desarrollador sí que quiso... basarlo más o menos en esto, ¿no? Boy Linux. Pero yo he utilizado mucho y estoy muy, muy enganchado y sigo estando enganchado. De hecho, la tengo todavía con Endeavor o con Arch. Cualquier basada de Arch, pero ya en sí me sale mal por Boro porque Manjaro no la tocaría. Pero me iría directamente a por Arch Linux o por Endeavor directamente.
Yo sé el comentario que hicimos cuando te pasaste por aquí, Juan, y hablamos un poquito, hablamos un poquito del tema. No, sí. Quiero volver a removerlo para no generar heridas, porque hay una gran comunidad.
Y he estado mucho tiempo con Manjaro, he estado muchísimo tiempo.
Lo sé. Pero por eso me llama mucho la atención los comentarios que hiciste con experiencia del tema, ¿eh? No quiero andar, ¿eh? Vale. Ay, mi madre, ¿cómo vamos a terminar este episodio? A la hoguera. Pero bueno, hay muchas versiones y hay muchos sistemas y hay muchas distribuciones. Aquí hemos traído tres que son muy, muy llamativas. Yo creo que cada uno, Boy Linux por su novedad, por su frescura, debían la roca que es, la estabilidad que es, la madre de todas las madres, Gentoo, porque nos lleva a otro nivel en el cual vamos a poner nuestro hardware, va a entenderse totalmente con el software y vamos a tener una rapidez total. Yo creo que además de todas estas, las que estuvimos hablando en el anterior distro madre 1, que lo he rebautizado como así, como es OpenSUSE, como es Arch Linux, también se pasó la que fue OpenSUSE, Arch Linux, Fedora también, y Slackware. Me da una pena que no haya entrado, porque quería que entrara Mandriva. Mandriva a día de hoy está cerrada, y Open Mandriva, estaba buscando a alguien, tampoco es que lo encontrara, pero alguien en redes sociales me comentó que Open Mandriva ya se considera derivada, y si quería hacer de distros madres, pues evidentemente esa no era. Y entiendo que, fíjense, ya hemos pasado la horita. Es que yo he tenido que mirar aquí Audacity en el tiempo, en el cronómetro, y me dice 1:05. Es verdad que empecé a grabar un poquito antes, pero es una pasada lo que disfrutamos. Me quedo con el amor que tiene Sboro a Debian por su comunidad y por su filosofía. Bitfred, me quedo contigo por cómo tienes toda la libertad, porque tú eliges directamente qué quieres y qué no quieres dentro de tu. Juan, me quedo contigo de a día de hoy encontrar alguna novedad en GNU Linux a veces se hace difícil, y Boy Linux, desde hace unos añitos para acá, sigue siendo una novedad y da algo diferente. Yo lo último para terminar, por favor, Boro, Bitfred, Juan, coméntenos un poquito dónde le podemos encontrar para que la gente se haga una idea, y sé que ustedes también hablan de distribuciones y han comentado para divulgarlas, y así, además de lo que van a ver en las notas del programa, pues bueno, que sepamos dónde podemos disfrutar de ustedes. Boro, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues trabajando principalmente, pero aparte de eso, en el camión, me podéis encontrar en el camión siempre. Aparte de eso, pues en YouTube principalmente, ¿vale? Mastodon, siempre como Boro MV, vamos, soy muy poco imaginativo con todo esto. Así que buscáis en Mastodon como BoroMV, en X de momento, porque veremos cómo acaba la aventura esta de X antes Twitter, de momento, pero no descarto abandonarlo ya definitivamente. Telegram, también buscáis como BoroMV, me encontraréis. Y como podcast a través de, bueno, Spotify. Pero bueno, sabéis que en cualquier podcatcher podéis buscarlo también como BoroMV. Ningún problema con esto. Y antes de dar paso al resto de compañeros, Juan, y bueno, como primicia para tu audiencia, en GNU Linux Valencia estamos preparando una muy gorda. Así que ahí lo dejo, pero estamos hablando de un evento de muy, 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 muy alto nivel. Serás el primero en saberlo.
Por lo que comentas y viendo eventos anteriores que han hecho, igual auguro algo o alguien. Y no digo más.
Bueno, sí, por ahí puede ir la cosa. O más grande aún incluso. Ya veremos.
Madre mía, madre mía. Bitfred, ¿dónde te podemos encontrar? Porque ya toda la gente va a buscar en las notas del programa dónde está el vídeo de instalación de Gentoo. Bueno, lo tengo claro, pero ¿dónde te podemos encontrar?
Principalmente en Twitter o X, soy activo ahí, entonces es una de las maneras más rápidas de encontrarme. También estoy en Mastodon, ahí fue donde te contacté.
Efectivamente.
El Mastodon donde estoy es BSD.network, y ahí buscan Bigfred. Les digo que estoy pendiente de la comunidad de BSD. Hago stream todos los domingos sobre programación. Y ahí pues generalmente llega la gente más a preguntar de ¿qué escritorio es ese? Porque les llama la atención, y ya aprovecho para promocionar Gentoo y mi escritorio. En mi Twitch también es Bigfred, y también estoy en Telegram con la comunidad de C++ México, y tengo un canal, también un grupo de que uso para mi Twitch. Pero sí, como Bigfred. También en YouTube tengo varias pláticas, tanto de programación como de Linux. Entonces, si buscan Bigfred en YouTube, quizá les salga alguna plática de programación. Y si buscan Bigfred Gentoo, ya así pueden encontrar mi instalación que hice en vivo durante un stream.
Por cierto, ¿qué entorno de escritorio utiliza? Que ya no te puedo dejar de preguntar.
Uso Awesome. Awesome. Ajá. Window Manager. Es parecido a i3. Uh-huh. Creo que i3 es más popular. Pero ya tengo tanto tiempo usando Awesome y me funciona tan bien que no he probado i3. Pero supongo que si quieren saber más o menos cómo es como i3. Pero...
Ajá. Y Linuxero errante, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues yo soy menos. Ya tengo menos redes sociales. De hecho, no hace mucho me quité Telegram. Pero me podéis encontrar en Instagram como jj.linuxerorrante, en Twitter como Juan Almiñana, como bien has dicho, Y después aquí en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, como Linux Errante. En estos tres sitios me podéis encontrar.
Bien, yo voy a poner toda esta información en las notas del programa para que nadie se pierda y que directamente llegue y pueda darle al enlace y ya está. Yo encantadísimo. La verdad es que cada vez que me propongo hacer una charla a tantas personas, sobre todo a cuatro aquí que estamos, a veces sufro porque digo, yo no sé cómo va a salir técnicamente o cómo va a salir en la forma de que se entienda, ¿no? De que no nos pisemos unos a otros. Y yo lo he disfrutado un montón. La verdad es que no tengo tiempo ni fuerzas para agradecerles que se hayan pasado por aquí, que hayan hablado de su distro, de su distribución, de estas distros madres, Debian, Gentoo, Void, que son tan interesantes, tan diferentes, pero tan interesantes, y que cada una tiene esos usuarios o usuarias a los que le va a ir como guante en la mano. Muchísimas gracias, Boro. Muchísimas gracias, Bitfred. Y muchísimas gracias, Juan, Linuxero Errante, por pasarse por aquí. La verdad es que estoy encantado y que ha quedado, gracias a ustedes y también gracias a la audiencia que está detrás, pues un episodio muy redondo. Un abrazo, Boro, Bitfred, Linuxero Errante.
Pues, vale, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Juan, por haberme invitado. Y perdón por una puntualización, decirle a Boro que no nos puede dejar así, ¿eh? No nos puede dejar así con lo que ha dicho. Oye, me ha quedado con las ganas.
No, va a ser bonito y de hecho estamos pendientes de una firma, solo de una firma, de la administración, para que os hagáis una idea. Pero bueno. Sí, va a ser muy bonito y va a ser una buena excusa, Juan, para que te pases por aquí a hacer un esmorzaret.
Esmorzaret, eso está bien. Muy bien, Juan, muchas gracias.
Allí iré porque me encantan todas las comunidades autónomas, todos los lugares, todas las provincias que hay en España, pero es verdad que a Valencia le tengo unos ojitos, al igual que a Galicia también tengo otros, y no quiero decir más porque algunos van a decir, y esta no. También, pero Valencia que he estado y Galicia que he estado, pues tienen mi corazón. Recordar a los oyentes que, bueno, pues hasta aquí llega este episodio y que todos los que de Podcast Linux tienen una licencia que es Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. También toda la música, la que oyes de fondo, es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y que este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, con Boro, con Bitfred, con Linuxero Errante, no dudes en hacerlo, te pasas por la nota del programa y ya sabes dónde nos puedes encontrar. Gracias de vera por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero. Un abrazo fortísimo a todos. Chao.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.